Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Recuento informativo de los meses de septiembre y octubre. Cerró el trienio 2018-2021 de Autlán con rezago en abasto de agua y tratamiento de aguas residuales, asegura investigador del Cucosta Sur. Alcalde de Autlán cerró su gestión destacando apoyos para atenuar la pandemia en la administración pasada. El huracán Nora causó desastre total en campamentos tortugueros de la costa sur de Jalisco. Propusieron cambiar métodos de producción para eliminar envenenamiento por plaguicidas. Ciudadanos se manifiestan en Presidencia de Autlán para exigir alto a los feminicidios. El Cucosta Sur celebró a las aves migratorias y los servicios ecosistémicos que aportan. La pandemia vino a recordar la importancia de la televisión educativa. Aumento a tarifas del agua pegará a los que más consumen. Infonavit fomenta inclusión financiera de migrantes y sus familias. El hielo ártico, testigo y víctima del calentamiento global. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, segunda semana del periodo vacacional. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información: Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor webmaster. Bien, pues esta mañana de lunes 27 de diciembre, en el que han transcurrido 361 días, por transcurrir 18 días ya, está finalizando el 2021, semana 52. Le invito para que nos acompañe estos minutos. El día de hoy continuamos con nuestro recuento informativo. Recuerde usted que la semana anterior estuvimos haciendo un recorrido por la información que trascendió durante el año 2021. Y este periodo vacacional es propicio precisamente para hacer este recuento. La información que oportunamente se le dio a conocer en estos espacios de Señal Informativa, nosotros lo recordamos en este recuento de la información. El día de hoy, lunes 27, corresponde al recuento de los meses de septiembre y octubre. Estaremos escuchando información que oportunamente le estuvimos transmitiendo en este espacio en esos meses. Así es de que, pues vamos a comenzar con este recuento. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Cerró el trienio 2018-2021 de Autlán con rezago en abasto de agua y tratamiento de aguas residuales, dice investigador del Cucosta Sur. De acuerdo con el investigador del Centro Universitario, el doctor Luis Manuel Martínez, durante la administración pública 2018-2021, el municipio de Autlán no avanzó en el abasto y la distribución de agua potable en la calidad de la misma, ni en el saneamiento de sus aguas residuales. Antonio Díaz así nos lo informó durante estos meses de septiembre y octubre.
El abastecimiento y la distribución de agua potable fueron una de las deficiencias más marcadas desde el inicio de la administración 2018-2021. 3 años después, el problema persistió. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Manuel Martínez Rivera, señaló que en Autlán cada persona gasta alrededor de 700 litros de agua por día, una cantidad que supera 4 veces lo establecido por las normas internacionales, es decir, que en Autlán hay agua suficiente. El problema es que no se distribuye de manera eficiente, explicó el investigador. Además, en el trienio, el municipio incumplió con la calidad de agua que provee a sus ciudadanos. De acuerdo con un informe de la Comisión Estatal del Agua, hay una alta concentración de nitratos en el líquido de Autlán, además de presencia de plaguicidas en los puntos de abastecimiento doméstico en comunidades agrícolas.
Andamos alrededor de 700 litros por persona de consumo, en términos generales, globales. No quiere decir que todo lo consumamos, pero es todo lo que entra a la ciudad, digamos. y dividido entre la población total, alrededor de 700 litros por persona, cuando las normas internacionales marcan que pues deberíamos de tener unos 150 litros. Y es una buena cantidad, o 250 cuando los municipios usan como referente para el abastecimiento. Entonces, de repente tú dices, ¿cómo tenemos un consumo de 700 y tenemos tan grave problema de abastecimiento? Obviamente son problemas de distribución, entonces deben estar en la lista de la atención de los problemas prioritarios del municipio. Y en ese sentido también el presupuesto debe tener prioridad, ¿sí? Debe tener prioridad y debe de reutilizarse. Hay que pensar, por ejemplo, el agua, la Dirección de Agua Potable recibe bastantes buenos ingresos de agua, Recibe, creo que este año o el año pasado recogió cerca de 33 millones de pesos. El problema es cómo se utilizan esos 33 millones de pesos, si se utilizan para abastecer solamente el sistema de agua potable, o se utilizan de ahí para tomar como caja chica para otras necesidades que tiene el municipio.
El volumen de aguas residuales está vinculado al consumo de agua potable. Un municipio con alto consumo, como es el caso de Otlán, debería tener dentro de sus prioridades el saneamiento, y en este ámbito, el trienio 2018-2021 quedó en deuda, ya que ninguna de las plantas de tratamiento del municipio funcionó. La infraestructura destinada al saneamiento se deterioró y nunca se presentó una propuesta para reactivarla, señaló Rivera Martínez.
Básicamente no avanzamos nada en este trienio, más bien se está rezagando más la infraestructura que había para esa situación. Mira, en Autlán tiene tenía una planta de tratamiento para manejar alrededor de 100 litros por segundo de tratar agua residual. Prácticamente está abandonada, y no es solamente este trienio, tiene abandonada tal vez tres trienios, y si ahorita va uno a verla, ni siquiera el camino de acceso es, y prácticamente está desmontado, ¿sí? Todo está oxidado, descompuesto, ya prácticamente es inservible. Entonces ahorita Autlán no tiene nada, pero también había otras pequeñas plantas de tratamiento, por ejemplo en Aguacapán, en el Rastro Municipal. Se le invirtió, ese fue apenas el trienio pasado, se le invirtió una planta de tratamiento al Rastro y pues se abandonó en este trienio. Me tocó ir a ver esa planta y está abandonada, y en los contenedores se están manejando todos los residuos, no sé, vísceras y un montón de desechos sólidos pero orgánicos que salen del Rastro y que probablemente están yendo a disposición directo al relleno sanitario, que es irregular ese manejo de esos residuos, ¿no?
Señal informativa, Antonio Díaz.
El alcalde de la administración anterior de Autlán de Navarro cerró su gestión destacando apoyos para atenuar la pandemia. Aseguró que los mejoramientos de los espacios públicos, el apoyo para atenuar la pandemia y hasta la entrega de pelotas y bolos fueron algunos de los avances y los logros que presentó en su administración el presidente de la anterior administración. Durante esto lo destacó en su último y tercer informe de gobierno. Vamos con Antonio Díaz, que así nos lo informó oportunamente en el mes de septiembre.
Miguel Ángel Íñiguez Brambila rindió su tercer informe de gobierno, faltando 17 días para terminar su cargo al frente de la administración pública del municipio de Autlán. En su mensaje destacó que su administración tuvo que enfrentarse al impacto negativo de la pandemia de COVID-19 y a recortes presupuestales, pero que pese a estas condiciones supo adaptarse y, en coordinación con el sector empresarial, contribuir a la mejora de la economía de familias vulnerables con la entrega de cobijas y despensas y al desarrollo económico del municipio con microcréditos. Incluyó en su informe la entrega de 10,000 pelotas y bolos en delegaciones del municipio para llevar alegría a los niños en Navidad. De acuerdo con el aquel entonces alcalde, los autlenses manifestaron como una de sus principales necesidades el mejoramiento de la imagen urbana de los jardines y áreas verdes del municipio.
Escuchar a los autlenses es de gran importancia durante este periodo de coordinación con los ciudadanos, impulsando la remodelación de la imagen urbana de los parques y jardines municipal, como Jardín de las Montañas, Hidalgo, Constitución y de la Agencia de Mezquitán, así como en las áreas verdes de las colonias universitarios, Magisterio, Colinas del Sur y Fraccionamiento Villas de Autlán. Reconstruimos en su totalidad el lugar conocido como Jardín de las Rosas, ubicado en el cruce de Encarnación Rosas y José María Morelos, un lugar que tantas familias de la zona habían solicitado su remodelación desde hace más de 20 años.
Iñiguez Brambil agradeció a su equipo de trabajo por hacer frente a los retos planteados durante la administración. Iñiguez Brambil se despidió de la administración 2018-2021 con orgullo y la frente en alto, afirmando que Autlán es una mejor ciudad para vivir.
Con mucho orgullo y la frente en alto, podemos afirmar que con la participación de los ciudadanos y el esfuerzo de todos, Autlán es una mejor ciudad para vivir y seguimos pensando en grande. Muchas gracias, compañeros.
Señal informativa, Antonio Díaz.
El huracán Nora causó desastre total en campamentos tortugueros de la costa sur. El programa de conservación de tortuga marina de la Universidad de Guadalajara se vio afectado por dos fenómenos meteorológicos durante la temporada de huracanes, Enrique y Nora, que causaron pérdidas en los campamentos de La Gloria, Bahía de Navidad y Playa del Coco. Gladiola Madera así nos lo informó oportunamente.
Las afectaciones que dejó el huracán Nora a su paso por Jalisco no solo fueron en hogares, escuelas, hoteles, campos de cultivo y carreteras. También los campamentos tortugueros en la costa sur de la entidad resintieron los embates del ciclón. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, José Antonio Trejo Robles, encargado del Programa de Conservación de Tortuga Marina, mencionó que el campamento más afectado fue el de La Gloria, en el municipio de Tomatlán, donde se perdió prácticamente toda la infraestructura. El Programa de Conservación de Tortuga Marina de la Universidad de Guadalajara inició mal la temporada 2021-2022, pues apenas a dos meses de su arranque, los campamentos tortugueros ubicados en la costa sur de Jalisco fueron alcanzados por dos fenómenos meteorológicos: el huracán Enrique, que azotó las costas de Jalisco a finales de junio, y Nora, que causó cientos de daños a su paso por el estado. José Antonio Trejo Robles informó que otros campamentos afectados fueron el de Bahía de Navidad y Playa del Coco en Cihuatlán, donde las pérdidas fueron totales.
Podemos decir así la palabra tal cual, un desastre total en los tres campamentos que te menciono. Para empezar con el campamento de La Gloria, tuvimos en el corral, pues prácticamente la malla quedó toda abajo, perdimos muchísimos troncos que estaban sosteniendo esta malla, perdimos malla sombra, y bueno, esto por el corral, pero por infraestructura, que es donde tenemos pues la mayor cantidad de áreas para estudiantes, servicios sociales, prácticas profesionales, gente de la comunidad, perdimos prácticamente todo, ¿sí? Tenemos un área de 20x10, con baño, regadera, habitaciones, cocina, todo ello, y perdimos todo el techo, perdimos ventanas, perdimos algunas bardas. Entonces, alrededor todas las terrazas se perdieron, áreas para acampar se perdieron completamente.
Además de los daños en la infraestructura que representaron pérdidas económicas, preocupaba el desarrollo de las actividades de conservación, pues al no contar con los corrales de anidación, se incrementa el riesgo de saqueo de nidos y caza de tortugas.
Nuestra parte en el campamento de La Gloria, ahorita llevamos más de 1.200 nidos, ¿sí?, en el campamento de La Gloria. Obviamente allá es un área muy importante de anidación de tortugas. Lo que vamos a seguir haciendo, ya que no tenemos infraestructura y no tenemos forma de tener gente ahí el 100% o ahí en el lugar, es que vamos a estar yendo constantemente, entrando y saliendo, y hacer vigilancia, ¿no? Vamos a solicitar a la Marina para ver si nos apoyan, hacer rondines, porque aquí lo que estamos temiendo mucho es de que se vengan la depredación humana.
El investigador señaló que nunca en la historia del programa había sucedido algo similar, por lo que solicitó el apoyo de empresas, organizaciones y la ciudadanía para restaurar los campamentos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Es el momento de hacer una muy breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana en Señal Informativa, recordándole a usted que durante estos días estaremos realizando este recuento informativo de la información que trascendió durante todo este 2021. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero regresamos con más de este recuento. Ya estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. Propusieron cambiar métodos de producción para eliminar envenenamiento por los plaguicidas. El Cuco Stasur planteó una estrategia para revertir el deterioro ambiental que generan los plaguicidas y la quema de cultivos de caña en el Valle de Autlán, el Grullo y el Limón. Gladiola Madera así nos lo informó.
La Universidad de Guadalajara, mediante el Centro Universitario de la Costa Sur, presentó una estrategia para revertir el deterioro ambiental que generan los plaguicidas y la quema de cultivos en el Valle de Autlán. El investigador Luis Manuel Martínez Rivera propuso un trabajo conjunto para salvaguardar la integridad de las escuelas y los albergues para trabajadores migrantes aledaños al Valle Agrícola y sus comunidades.
A 3 o 4 metros y de la línea de construcción del poblado del Mentidero está sembrado por caña. Entonces yo le pregunté ayer, porque tuvimos una reunión, una plática ayer cuando fuimos con la maestra, dice, ¿qué pasa aquí cuando humigan? Dice, pues todos lo sentimos adentro del salón. ¿Y qué pasa cuando queman? Dice, no soportamos el humo dentro del salón. ¿Sí? La caña está a 3-4 metros. Y es difícil pensar, y eso es en la escuela, pero si se van a su casa es lo mismo, porque su casa también está en la línea de donde hay cultivo.
La problemática de contaminación en el valle, que incluye los municipios de Autlán, El Grullo y El Limón, engloba situaciones como la quema de caña y el uso excesivo de plaguicidas en monocultivos, que ponen en riesgo la salud de quienes se encuentran en la zona al recibir toxinas en el aire, el agua y los alimentos. Martínez Rivera convocó a utilizar métodos alternativos de cultivo, erradicando el uso de plaguicidas dentro de la zona que representa un riesgo para la sociedad, así como la quema de caña en verde.
Los que están cerca de las poblaciones. Tenemos que trabajar primero con esos agricultores que están rodeados, y no hablo solamente de este poblado, este es un ejemplo del Mentidero, sino que tenemos que hacer el esfuerzo de que todo sea primero con estos agricultores, que podamos ir con, son probablemente sean 15 agricultores, no son tantos, que podamos hacer una transformación de la forma como cultivan, como producen, y cómo podemos enfocar esta estrategia a estos dueños de las parcelas, que los cursos se han enfocado a ellos, que podamos ir haciendo una transformación de cambiar los herbicidas por otras alternativas de control de herbicidas.
La contaminación del aire y el agua son el resultado de un uso inadecuado del territorio. Por ello, el especialista propuso una delimitación que evite el riesgo entre las zonas de cultivo y la mancha urbana. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recomendó establecer un perímetro de 300 metros a la redonda entre las escuelas y las parcelas agrícolas que las afectan para garantizar un ambiente libre de plaguicidas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ciudadanos se manifestaron en la presidencia de Autlán para exigir alto a los feminicidios. A raíz de la muerte de Fátima Barajas Vargas, ciudadanas y ciudadanos se plantaron frente a la presidencia municipal para exigir justicia por su caso. Esto aconteció y trascendió en el mes de octubre. Diana Borbón nos tiene esta información y así nos lo dio a conocer.
Para exigir justicia tras el feminicidio de Fátima Barajas Vargas, alrededor de 30 personas de Autlán, El Grullo y Tenamaxtlán recorrieron las principales calles del municipio de Autlán al grito de «Fátima no murió, a Fátima la mataron». Durante la marcha pacífica, ciudadanas y ciudadanos portaron carteles en los que se podían observar frases como «No aparecemos muertas, nos matan» y «No estamos todas, nos falta Fátima». El recorrido finalizó afuera de la presidencia municipal, donde se encontraban presentes la síndica municipal Nelly Yalitza López Bardueño, el secretario general Eleuterio Vera Rodríguez y la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Zoila Magdalena Rayas Rodríguez, quienes, en solidaridad, dirigieron un mensaje a las y los presentes, así como a las y los familiares de Fátima.
Estamos aquí presentes para hacer justicia para Fátima, porque no es la primera ni la única. Muchas mujeres desaparecidas que viven el dolor, un dolor muy grande de tener como madre esos brazos vacíos. Yo les invito a todas las mujeres que se arrimen a nuestras instituciones, al Instituto de la Mujer. Siempre hay una puerta abierta, no se callen, no acepten la violencia.
En nombre de la administración municipal que encabeza el licenciado Gustavo Robles, poner a disposición las instancias del municipio, como lo es el Instituto de la Mujer, todo el sistema asistencial que tenemos para la familia de la joven Fátima, que sepa que va a estar a sus órdenes para poderlos asistir en este momento tan duro que están pasando. Es para todas, para toda la gente que tenga y esté pasando una situación como esta, que sepan que hay instancias que ponemos a su disposición para que puedan atender a sus familias.
Durante la marcha estuvo presente Carla Macedo, madre de Heidi, quien fue asesinada a los 9 años el 15 de noviembre de 2020 en el municipio de Tenamaxtlán. Macedo recordó el lamentable hecho y exigió a las autoridades justicia para Heidi y Fátima.
Mi niña me la mataron.
Fátima Barajas Vargas desapareció el pasado 4 de octubre en El Grullo, Jalisco. Su cuerpo fue encontrado 5 días después por autoridades municipales. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
El CU Costa Sur celebró también a las aves migratorias y los servicios ecosistémicos que aportan. Por cuarta ocasión, el CU Costa Sur, en el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias, lo celebró como una forma de concientizar sobre las problemáticas que enfrentan en su trayecto y los beneficios que aportan al planeta. Así nos lo informó nuestra compañera Gladiola Madera.
El Centro Universitario de la Costa Sur celebró el 4º Festival del Día Mundial de las Aves Migratorias como una forma de hacer conciencia sobre la importancia de los servicios ecosistémicos que generan. Así lo comentó la investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Saraí Contreras Martínez.
Celebrar el darnos cuenta que tenemos aves migratorias de larga distancia y que nos ayudemos entre todos a cuidar, porque finalmente todos nos vemos beneficiados. ¿Cómo? A través de los servicios ecosistémicos que ellos presentan, que las aves presentan, porque ellas son polinizadoras. Si no existieran, por ejemplo, los colibríes, muchas plantas no las tendríamos, no tendríamos esa belleza de flores como las salvias, lavanda, ¿nos gusta el perfume de lavanda? Pues ¿quién creen que poliniza lavanda, ¿no? Entre los colibríes y unos abejorros. Entonces hay que mantenerlos. La otra son controladores de insectos. Y entonces a veces queremos usar el RAID y en lugar de tener un ave que esté por ahí como la golondrina, sí, que la golondrina...
La ornitóloga señaló que desde casa todos podemos contribuir a la preservación de las aves, con acciones como encerrar a los gatos para evitar la depredación y acondicionar espacios con flores y aguas que ayuden a las especies en su viaje migratorio.
Hacer como un jardincito con macetas, si tenemos un metro por un metro, ahí tú le puedes poner... plantas que sean nativas, pregunten. Por ejemplo, también hay que tener cuidado con las mascotas, hay que cuidar a las mascotas porque sí, las mascotas son muy depredan, pero podemos educar a las mascotas. O sea, yo tengo ahorita a prueba una gatita que desde mi hijo y tiene un año conmigo y pues yo tenía mucho temor porque pues los gatos son depredadores.
Sí.
Pero aprendí y ella aprendió a que debe de estar ciertas horas encerrada y ciertas horas la dejo libre. Entonces, por ejemplo, cuando tienes mascotas como gatos, en la mañana muy temprano no los dejen salir porque están las aves estableciendo territorios y se están alimentando.
La contaminación, el uso de plaguicidas, la generación de residuos y la destrucción del hábitat están generando una sexta extinción masiva, resaltó Contreras Martínez.
Estamos entrando en la sexta extinción masiva de, o sea, y es la primera causada por las actividades humanas. O sea, todas las extinciones, cuando se extinguieron los dinosaurios no fue un humano que la causó, fue un meteorito. Y todas las otras por separación de los continentes. O sea, ha habido 5 extinciones masivas, claro, otras pequeñas, pero todas estas habían sido causadas por condiciones climáticas, geológicas.
Las actividades de esta celebración incluyeron programas radiofónicos, charlas sobre la importancia de las aves y recorridos de observación en Aguacapán y El Chante. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Es momento de ir a nuestra pausa, pero regresamos con más información.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy agradecemos el que nos acompañe vía telefónica, la especialista Tania Gálvez Álvarez. Ella es psicogerontóloga y coordinadora de Plenitud y Demencias AC. Tania, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos esta mañana. El tema que nos ocupa en esta ocasión es para platicar acerca de la importancia de fortalecer a las personas mayores ante la temporada de invierno. Pues compártanos la importancia que esto tiene.
Muchísimas gracias. Pues miren, de entrada es muy importante para nosotros compartirles desde la Asociación Plenitud y Demencias que hemos sido partícipes y compartido con familias cuidadoras de personas mayores con algún grado de dependencia, ya sea por alguna discapacidad o por alguna enfermedad en particular, que estos cambios de temporada traen ciertas complejidades en la salud de las personas en general. Pero con las personas que viven con alguna demencia o ya tienen alguna enfermedad degenerativa, el cuidado que requieren se convierte pues obviamente en un reto que la problemática de la necesidades o los cambios para los que nos tenemos que anticipar pues se vuelven importantes que tanto la familia como el cuidador principal estén atentos a cómo pueden afectar estos cambios de clima y temporada para la salud y la ahora sí que la respuesta en general emocional incluso de la persona mayor. Esto es importante para nosotros que ustedes identifiquen que vienen varias cosas en esta temporada, ¿no? De entrada hay una... El cambio de clima siempre trae enfermedades virales que son típicas de esta época de frío. Además, pues las festividades que se van acercando también van haciendo que cambiemos hábitos alimenticios, hábitos en nuestra rutina, en lo que hacemos, y esto también impacta en la salud. Pero además estos tres puntos se ven ahora enmarcados todavía con el riesgo de los contagios por la COVID-19, que sabemos que pues parece ser que se va a quedar un tiempo más con nosotros. Estas enfermedades virales suelen ser en común, pues el resfriado común que sabemos que nos suele dar, bronquitis, gripe o influenza, faringitis, amigdalitis y neumonía. Estas son las principales en las que nos tendremos que enfrentar.
Uh-huh. Tania, aparte, bueno, que ya las propias situaciones de salud que padezcan los adultos mayores, es decir, uh-huh. se suma pues a esta uh-huh. posibilidad, ¿no?, de enfrentarse ante estas enfermedades que ya nos mencionas.
Así es.
Que pueden agravar la situación de las personas adultos mayores. ¿Cómo debemos estar preparados precisamente ante ello para los cuidadores?
Pues fíjate, es una pregunta que son pues varios componentes, ¿no? Pero creo que los principales es saber que si las personas ya tienen, por ejemplo, una demencia, te presentan diabetes tal vez o hipertensión, hay varias cosas que siguen en juego. La primera es que cuando tenemos una enfermedad degenerativa, crónica, nos impacta mucho el estado de ánimo con el que atravesamos cada cuidado que se requiere, tanto de la persona cuidadora como del propio adulto mayor, ¿no? Y este estado de ánimo pues tiene que ser pues motivado para cumplir los horarios del medicamento, las recomendaciones y adecuaciones de salud. Y con el cambio de clima es bien común que nos pase a todos, tanto a los cuidadores como a las propias personas mayores, que el frío hace que baje un poco como la energía y motivación en general, ¿no? Siempre hay como cierta lentitud en nuestras formas de actuar, pues porque el mismo frío, la sensación hace que nos sintamos a lo mejor más lentos, con menos ganas para hacer ciertas cosas, y esto influye directamente en cómo empezamos a tratarnos en casa, cómo empiezo a seguir las indicaciones de lo que estoy, pues lo que tengo que hacer por cuidado, pero también nos hace más sedentarios, nos movemos menos, hay mucha gente que también empieza a sentir menos ganas hasta de, pues, comer cosas saludables o incluso mantener su higiene de forma normal, como regularmente lo hacen. Entonces, este cambio de ánimo que viene mucho con las temperaturas, somos pues personas, los humanos tenemos mucha conexión también con el clima, entonces hace que cuidar incluso sea algo más complejo. Entonces, para la familia es importante que tengan en mente esto, que sepan que va a haber un bajón emocional probablemente con todos, y porque además son fechas también nostálgicas, ¿cierto? Siempre la parte de la cercanía a las Navidades, uh-huh. pues nos recuerda estos dolores o de pérdidas que hayamos tenido. Entonces, creo que lo primero es saber que viene un cambio y empezar a identificar cuáles son las medidas que podemos tomar individualmente uh-huh. y como familia.
Claro. Y bueno, en muchas ocasiones o circunstancias los adultos mayores pues solo necesitan sentirse queridos, atendidos, acompañados, y como bien lo mencionan, en esta época pues aún más, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros cuidar también el tema de la alimentación? Es algo también muy importante como una medida preventiva para estas épocas, Tania.
Sí, creo que esa parte de alimenticia sobre todo tiene una impacto en muchas medidas. En una, creo que lo que podemos empezar a hacer, y siempre la recomendación es entender que aunque es una época festiva, la importancia de generar rutinas saludables pues dura todo el año, ¿cierto? Entonces esto que se pueda hacer lo más amigable posible, la transición va a ayudar mucho, y no empezar de lleno de pronto a llenar la casa de dulces o papitas o cualquier otro alimento que de pronto pues sabemos que son gustos y son ricos de comer también y consumir. No hay que prohibir tampoco de lleno, pero hay que ser cuidadosos con las cantidades y las formas en las que estamos llevando pues esta alimentación, porque una cosa que se observa con este bajón emocional que les decía también uh-huh. y el descuido alimenticio es que ponemos muy frágil nuestro sistema inmunológico. La cantidad de enfermedades que hay después de esta temporada de frío se vuelve pues muy fuerte, ¿no? Siempre hay problemas digestivos, hay enfermedades virales que aumentan también, y entonces el deterioro lo notamos como muchos meses después todavía, ¿no?, de regresar a la rutina. Entonces uh-huh. creo que lo primero es pensar, sí, integramos cosas ricas que queremos comer por la temporada, pero tampoco irnos al extremo de dejar de cuidar a lo mejor estas indicaciones que por salud sabemos que debemos seguir.
Otra cuestión también importante que es necesario, bueno, que puede reforzar ese sistema inmunológico, el estar bien emocionalmente, el tema de el ejercicio, la parte física, pues, para, sí, para las personas. No sé si es también un aspecto que considerar, Tania.
Sí, y creo que esa viene un poco con lo que les decía, que nos volvemos también más sedentarios, ¿cierto? Uh-huh. El frío pues hace que queramos estar tapaditos, a lo mejor estar viendo alguna película juntos y demás, y eso hace que muy poca gente, y pues la mayoría de todos, lo que hacemos es eso, queremos como refugiar del frío, y entonces nos movemos muy poco. Pero fíjense que el riesgo de no hacer, aunque sea estiramientos, que yo creo que podríamos acordar que son el mínimo de movimiento que requiere nuestro cuerpo en el día, uh-huh, va a hacer que si yo no me muevo, mis músculos se van endureciendo. Y fíjate que esto nos ocurre a todas las edades. Mientras menos movamos los músculos, más se van endureciendo, se van quedando como muy fijos. Y en las temporadas de frío, pues además el frío nos alenta, pero endurece más rápidamente esa respuesta de los músculos. Se vuelve importante entonces hacer un poquito de calistenia, le llaman, ¿no? Ciertos estiramientos, ciertos movimientos que se puedan hacer. No tiene que ser salir a correr o alguna actividad muy alta, pero sí hacer lo que se pueda al despertarse, y como a mediodía, si no estoy teniendo mucha actividad también, ¿no? Empezar a hacer otros, caminar a lo mejor dentro de la misma casa, estirar un poco las piernas, hacer calentamientos, y todo esto va a permitir que, aunque yo no sea una persona muy activa haciendo ejercicio, me mantenga en condiciones lo más óptimas posibles para que después, cuando ya me sienta más motivada de hacer ejercicio, pues pueda tomarlo sin el riesgo ahora de algún algún dolor, algún movimiento que nos deje pues ya sabemos, ¿no? Un estiramiento que nos lastime y demás. Uh-huh. Entonces creo que eso se vuelve importante mantener.
Tania, ¿qué pacientes de edad avanzada necesitan aún mayor cuidado durante esta época?
Bueno, nosotros que tenemos especial atención con las personas que viven con demencia, Alzheimer, Parkinson, que creemos fuertemente que son quienes más urgirían que no pararan ningún tratamiento del que llevan. Normalmente hay esta sensación de, bueno, nos vamos a tomar unas vacaciones, pero estas personas que tienen ya una complicación en la memoria, en la atención, que ya incluso desconocen en algunos casos de gravedad su casa o con quien viven, el no tener una rutina y no tener estos cuidados va a afectarles mucho. Nosotros vemos que en cuestión de una semana, dos semanas de tomarse este descanso de inactividad, trae repercusiones ya importantes que no siempre se pueden recuperar, ¿no? O sea, no siempre podemos estabilizarlos nuevamente porque el daño es más notorio. Como es una enfermedad que no tiene cura, avanza, ¿no? Y mientras más activos los tengamos, podemos frenar ese avance, pero pues sí, la inactividad nos va a hacer que tenga unos estragos importantes en la salud y que repercuten que nosotros, sus cuidadores, tengamos más trabajo porque dependerán más de nosotros, ¿no? Pues creo que con ellos los invitaríamos específicamente a no soltar terapias, a no soltar activación y siempre estar pues con esta conexión directa, ¿no? De estar con el seguimiento médico, que yo creo que va a ser una población específicamente que se va a ver muy pues perjudicada por la inactividad.
Uh-huh. Tania, ¿qué consecuencias podría tener el hecho de no prevenir estas acciones de las cuales tú ya nos estás mencionando, especialmente para los adultos mayores en esta época de invierno?
Creo que a largo plazo podemos observar también que el no tener esta activación o estos descuidos de pronto dan una sensación emocionalmente es una sensación que normalmente estamos acompañados, a lo mejor con visitas, es una época que nos puede traer varias cosas emocionales positivas, pero que al mantenerlas únicamente durante este periodo, lo que causa es que cuando se acaba el periodo, entonces hay una caída y suelen haber reacciones como de tener depresión. Yo atiendo particularmente desde la asociación a muchas personas entre enero y febrero, son los meses con mayor cantidad de personas que llegan a consulta por depresión. ¿Por qué? Pues porque justamente vienen de haber estado a lo mejor con esta emoción de estar activos, de comer todo el tiempo cosas pues que querían, activos, perdón, emocional, socialmente, ¿no? De estar compartiendo con la familia que a lo mejor no ven muy seguido. Y esta como pico o desajuste en una rutina, pues aunque es bonito durante este periodo, la verdad es que el no mantenerlo después o el que después de eso ya otra vez cada quien por su lado y no se mantengan estas conexiones y que de pronto les digamos, no, pues regresas a la dieta, ¿no? Lo que causa justamente es un bajón emocional muy importante y como sabemos la depresión en general tiene efectos importantes también en la salud física. Entonces es muy clave que lo que hagamos sea algo que se pueda mantener en el tiempo o ser cuidadosos de no soltar de más a toda la familia en general, ¿no? Como la libertad de comer lo que sea, hacer lo que sea en cualquier horario y demás, porque el resultado es, después de regresar a una rutina, pues sensación de soledad, de abandono, a lo mejor de que ahora nada vuelve a ser igual de bonito que en esta temporada y entonces, trae muchas repercusiones, ¿no? Entonces, claro. Fortalecerse mucho como familias crea un paso importante.
Bien, y por otra parte, pues ya lo acaba de mencionar Tania, el hecho de fortalecerse como familia, porque del otro lado también están las personas que cuidan a estos adultos mayores, ¿no? También es importante la más importante también. Tania, no sé si nos quieras mencionar pues algunas recomendaciones para las personas.
Sí, fíjate que de algo que les pedimos mucho a los cuidadores, siempre es darse mucho espacio para ellos mismos disfrutar durante todo el año en general, ¿no? Estos momentos personales. Sabemos que es difícil y muchas veces lo que nos topamos también es que en épocas, decembrinas o en esos cambios de temporada, lo que ocurre es que como llega a familia se siente que hay más apoyo. Si bien nos va, ¿verdad? Y después se van y entonces nos volvemos a quedar solos. Entonces la primera invitación es hay que fortalecer las redes de apoyo, buscar grupos de apoyo ya sea en línea, presenciales, en donde se encuentren, que les permita acompañarse, que les permita saber que aunque se retire la familia, a lo mejor no se quedan solos y que este acompañamiento pues en realidad no tiene un límite, ¿no? Pues eso, un fin. Es seguir estando en contacto con otra gente que también cuida y que también les puede orientar. Ese como primero. Y la otra es también aprovechar para cuidarse mucho en cuestión de salud personal. Y lamentablemente lo que hemos visto en la práctica es que se enferman más seguido la persona que cuida que la propia persona mayor, ¿no? A quien están cuidando. Entonces esto lo que nos habla es de un desgaste, una sobrecarga, que se necesita aprender a manejar, a gestionar, que no se quede, pues ahora sí que nada más como en sé que me tengo que cuidar, pero ni siquiera sé cómo, ¿no? Porque también a veces se nos olvida cómo yo puedo cuidarme y cómo puedo gestionar ese tiempo. Para nosotros, desde la asociación es muy importante decirles que son igual de importantes que la persona a la que están cuidando, ¿no? Prácticamente que la familia entera debería dirigir su cuidado y su atención a este cuidador que está permitiéndonos a los demás ir a lo mejor a nuestros trabajos, seguir en nuestras rutinas, porque es quien está cargando con la responsabilidad de nuestro familiar. Entonces, invitar y aprovechar que son épocas de eso, de nuevas oportunidades, de nuevas formas de hacer las cosas en las que establezcan un tipo de relación que les permita a todos sentirse acompañados y cuidados, ¿no? En igual medida.
Así es. Tania, por último, ¿algo más que quieras mencionar para cerrar ya esta entrevista?
Pues bueno, invitarlos a que nos visiten nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Alzheimer y Plenitud GDL, pues estamos en la ciudad de Guadalajara. Pero vamos a tener todo este mes nosotros una... todo diciembre siempre lo publicamos y lo volvemos a sacar cada cierto tiempo. Es un libro electrónico con recomendaciones exclusivas justamente para mantener saludable a nuestro familiar en épocas de frío, ¿no? Entonces creo que es una herramienta que nos gusta estar sacando año con año. Este año trae una actualización que yo creo que les podrá interesar mucho y que pues es totalmente gratuita para que ustedes puedan compartir y también tener a consideración estos preparativos que se van necesitando en estas épocas.
Así es.
Ahí estará gratuitamente nuestra página.
Perfecto, pues ahí para que la gente ubique más información a través de esta asociación. Pues muchísimas gracias, Tania, por estar con nosotros esta mañana y acompañarnos con este importante tema.
No, muchísimas gracias a ustedes y también a quienes nos acompañan de tu audiencia.
Muchas gracias, Tania. Hasta luego.
Hasta luego.
Muy buenos días. Hemos escuchado la participación esta mañana de Tania Gálvez. Ella es psicogerontóloga y coordinadora de Plenitud y Demencias AC, que nos ha hablado acerca de la importancia de fortalecer a las personas mayores ante esta temporada de invierno. Continuamos con más.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le comparto que la pandemia vino a recordar la importancia de la televisión educativa, los desafíos del sector audiovisual para poder acercarse a audiencias con nuevas necesidades informativas, derribando y combatiendo de manera constante la desinformación alimentada por la incertidumbre en aras de educar desde el cuidado de la salud personal y el entorno cercano, son algunos de los aspectos que se abordan en TV Morfosis durante en TV Morfosis, esto en el marco de la FIL 2021. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, expresó que la pandemia del COVID-19 que azota a la humanidad desde hace casi 2 años, ha generado cambios e impulsado prácticas inéditas de formación, educación y comunicación. El director del Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía de la UDG y también presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, el maestro Gabriel Torres Espinosa, recordó que hace 11 años se gestó esta propuesta creativa para reflexionar la televisión en un formato interactivo. Apuntó que sin medios públicos robustos no hay soberanía. La comunicación es una actividad estratégica, por lo que hoy más que nunca son la ciencia y el conocimiento las únicas herramientas de las que dispone la sociedad para resolver este grave problema de la pandemia, y eso llegó a través de las pantallas de la televisión pública. Al dar la declaratoria inaugural, Genaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, apuntó que la pandemia nos mostró la realidad y el presente indispensable de los medios públicos, ya que son muchos los esfuerzos que se han hecho, el más importante aprendiendo en casa para llevar educación a los niños hasta sus hogares. Información que dio a conocer la Universidad de Guadalajara en el marco de la pasada Feria Internacional del Libro número 35.
Señal estatal.
En la señal estatal, el aumento a las tarifas de agua pegará a los que más consumen. El próximo año la cuota de administración de servicio de agua será del 70.33 pesos, y ya que actualmente es de 65.85 pesos. Este representa un aumento del 6.8%. Ese será el costo que pagarán quienes consumen de 0 a 5 metros cúbicos mensuales, pero conforme incremente el gasto de agua, crece también el cobro. Según el resolutivo tarifario del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el SIAPA, los usuarios que utilicen de 6 a 10 metros cúbicos deberán cubrir la cuota de administración y el 16.74 pesos por cada metro adicional. Por ejemplo, una persona cuyo consumo mensual sea de 10 metros cúbicos desembolsará 154.01 pesos. Este año pagó 144.18 pesos en estos datos comparativos de lo que pagará más en el 2022. Los cobros más elevados serán pagar 7.275 pesos con 44 centavos para los consumidores en uso habitacional que lleguen a los 250 metros cúbicos usados al mes. El SIAPA documentó que el año pasado, durante el periodo de confinamiento por la pandemia, hubo un consumo de 212 litros diarios por habitante, lo que equivale a 6.36 metros cúbicos mensuales. La OMS considera que el uso óptimo por persona es de 100 litros al día. El resolutivo tarifario del SIAPA mantiene los cobros especiales para personas que viven en zonas de pobreza, quienes cubrirán cuota de administración de 52.37 pesos, y para los usuarios que comprueban su calidad de viudos, viudas, jubilados, pensionados, discapacitados o tener más de 60 años, la cuota por consumo mínimo será de 55.51 pesos. Esa es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
El Infonavit fomenta la inclusión financiera de migrantes y sus familias. El Infonavit incidirá en el ordenamiento territorial que las ciudades fronterizas, restringiendo sus créditos a inmuebles que
estén bien ubicados y que posean servicios básicos cercanos como educación, fuentes de empleo y hospitales. Durante el foro de binacional por la gestión metropolitana, el instituto presentó las nuevas reglas de carácter general para el otorgamiento de crédito, así como sus programas y productos dedicados a la inclusión financiera de los migrantes y de sus familias. El director general de Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, resaltó que el instituto ha trabajado en recuperar su sentido social, poniendo al centro de todas las acciones a las y los derechohabientes. En este plan, igual incluirán aquellos que dejaron de cotizar o que emigraron de México en busca de mejores oportunidades. Sobre las acciones de inclusión financiera de los migrantes y sus familias, el organismo ratificó su compromiso de trabajar en diferentes soluciones de viviendas para que se adapten a las necesidades de las personas que tengan parientes dentro de la población mexicana en el exterior. En la actualidad, el instituto opera este programa de Infonavit Sin Fronteras, con el que las personas que viven en Estados Unidos a través del envío de remesas puedan pagar su crédito Infonavit o bien el de algún familiar o amigo y así consolidar su patrimonio en México. A la fecha, el instituto tiene convenios con las remesadoras como Intercambio Express, Barry Financial Group, entre otros, donde pues los mexicanos solo necesitan proporcionar el número de crédito para poder hacer dichos pagos. Esta es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la información internacional, el hielo ártico, testigo y víctima del calentamiento global. Un rompehielos avanza en la inmensidad de la banquisa en dirección del Polo Norte, pero no hay que dejarse engañar por este paisaje blanco que se extiende hasta donde alcanza la vista. El cambio climático está allí, dentro del hielo.
El enorme rompehielos ruso, 50 años de la victoria, avanza en la inmensidad con dirección al Polo Norte. Se trata de uno de los enormes buques nucleares que Rusia construyó para garantizar su supremacía marítima en el Ártico y poder explotar sus recursos naturales y vías comerciales. El rompehielos ha llegado 59 veces a los 90 grados de latitud norte, el polo geográfico. Y su capitán, que lleva 30 años en el mar, ha sido testigo de los estragos del cambio climático en las islas árticas.
Muchos glaciares están retrocediendo hacia el centro de las islas desde donde están en el mapa. Los glaciares se están desmoronando, aquí no hay interrogantes, sin duda este es el efecto del calor.
La BUSOP también percibe más humedad en el aire y cuenta que antes era imposible subir a cubierta sin gafas oscuras debido al brillo del sol. Hoy, lo extraño es lograr verlo. Además, alerta de cambios en el hielo. En su ruta solía encontrar hielos plurianuales, mucho más compactos porque al haberse formado durante varios años son pobres en sal.
Llevo yendo al polo desde 1993 en el rompehielos Yamal. En los 90, a principios de los 2000, el hielo era mucho más complejo, más difícil, más grueso, había mucho perenne. Ahora prácticamente no encontramos ese tipo de hielo.
Comparado con los años 1980, la superficie de la banquisa ártica de Rusia es entre 5 y 7 veces menor, según un informe de marzo del Instituto Meteorológico Rosgidromet. El informe también desvela que el calentamiento en Rusia, con un tercio del territorio dentro del círculo polar, es más rápido que la media planetaria. Desde 1976, la temperatura aumentó 0,51 grados centígrados por década. Con una economía basada en la extracción de hidrocarburos, Rusia reconoce la existencia del calentamiento, pero muchos minimizan su vinculación con las actividades humanas. El rompehielos realiza un viaje para mostrar el Ártico a estudiantes de un instituto que ganaron un concurso científico.
El resumen.
Cerró el trienio 2018-2021, es decir, la administración anterior en Autlán, con rezago en abasto de agua y tratamiento de aguas residuales, así lo asegura investigador del CU Costa Sur. El alcalde en el periodo del 2018 al 2021, el exalcalde, cerró su gestión destacando apoyos para atenuar la pandemia. Nora causó desastre total en campamentos tortugueros de la Costa Sur. Propusieron cambiar métodos de producción para eliminar envenenamiento por plaguicidas. ciudadanos se manifestaron en Presidencia de Autlán para exigir alto a los feminicidios. El CU Costa Sur celebró a las aves migratorias y los servicios ecosistémicos que aportan. La pandemia vino a recordar la importancia de la televisión educativa. Aumento a tarifas de agua pegará a los que más consumen. El Infonavit fomenta inclusión financiera de migrantes y sus familias. El hielo ártico, testigo y víctima del calentamiento global. Bien, pues de esta manera estamos llegando ya al final de este espacio de Señal Informativa en esta semana número 52. Ya nos quedan solamente 18 días para despedir el 2021. Por lo pronto, seguramente estamos disfrutando ya este trayecto, estos últimos días. Pues, ¿de qué forma? Posiblemente haciendo una evaluación, una introspección. Y deseamos que el 2022 sea mejor que este que está por culminar. Bien, pues agradezco infinitamente el habernos escuchado. Recuerde usted que estamos realizando un recuento informativo y que ya el día de mañana concluimos con los últimos dos meses del año en el que estamos haciendo este recorrido al pasado de lo acontecido y de lo que le informamos y lo que trascendió en el tema de las noticias. Bien, pues yo me despido deseando que tenga un muy buen inicio de semana. Cuídese mucho, por favor. Recuerde que aún estamos en pandemia y hay que seguir las indicaciones, el uso de cubrebocas, el uso de gel en las manos, distancias consideradas entre las personas, no aglomeraciones. Hay que seguir cuidándonos y atender a estas medidas de salud. Me despido con esta frase. Recuerde usted que el agradecimiento y la generosidad nos trae abundancia. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.